Todas las cosas que son virtuosas, todas las cosas que Dios nos ha concedido, como dones, talentos, capacidades, el diablo trata de cambiarlas o falsificarlas. Hemos cantado un precioso himno que habla de la oración y es una bendición tener la posibilidad de hablar con Dios, seguros que nos escucha. Pero hay oraciones que no pasan más allá del tejado, de la iglesia, de la capilla. De cuando en cuando es bueno que volvamos a repasar qué es exactamente la oración. Hoy vamos a mirar la oración modelo de Jacob. Curiosamente, cuando hablamos de la oración modelo, siempre pensamos en el Padre Nuestro, que por eso lo hemos leído. Pero la oración que vamos a comentar de Jacob, que es una de las primeras de la Biblia, nos enseñan algunos principios que deben acompañar nuestras oraciones. Dios permite y hace que la vida de un hombre sea reflejo de su carácter. Hay un eco del carácter de cada persona que se manifiesta en su experiencia externa. Como sentimos dentro, muchas veces lo expresamos o lo exteriorizamos de una manera fuera. Para ilustrar lo que quiero decir, consideremos Abraham. Abraham era un hombre que confió en Dios. Y esa confianza en Dios la vamos a ver, se puede ver en su vida en diversas etapas, de diversas maneras. La confianza que él tenía en Dios, que va a pasar por altos y bajos hasta llegar a un momento culminante. La fe de Abraham se exteriorizará, su confianza. Exagero algo si digo que Dios consideró a Abraham, aún en su imperfección, su amigo. Antes de que Dios aplicase sentencia sobre Sodoma y Gomorra como una lección para la historia, tiene una frase, el texto bíblico hermosa, que dice: encubriré yo a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. ¿Qué lazos de confianza habían surgido entre Abraham y Dios para que Dios diga: le voy a encubrir a mi amigo lo que voy a hacer? No es el tema de Abraham, sino el de Jacob. Vamos a detenernos un poco en Jacob. Jacob es más padre de la raza humana, de la raza judía, de la raza hebrea, que el propio Abraham. Y lo demostraré con un versículo muy sencillo. Y digo que Jacob es en parte más padre de la raza hebrea que el propio Abraham, porque a fin de cuentas Abraham ha sido seleccionado por tres culturas religiosas. Para los islámicos, Abraham es el padre de su raza. Para los judíos lo es, y para los cristianos también. Incluso tenemos en Barcelona lo que se llama el Templo de San Abraham, que algún día explicaremos un poco la historia, a ver si alguien la quiere protestar, porque se hizo ese templo, esa capilla, en los Juegos Olímpicos del 1992, para que todas las religiones pudiesen tener un encuentro. No hay imágenes en ese templo, solamente hay una especie de marco de tierra que representa dónde se juntan en Abraham. Pero el auténtico personaje que, de alguna manera pedagógica, acción al pueblo de Israel es Jacob. Abrid conmigo la Biblia en Isaías 44:5 y descubriréis un texto muy curioso del profeta Isaías. Isaías 44:5. Ya os he dicho muchas veces que el ruido que más me gusta en la iglesia es el de las Biblias abriéndose, ¿verdad? Ahora voy a tener que cambiar y también me gusta cuando los móviles o los iPads funcionan y dan pip, ¿verdad? Isaías 44:5. Este dirá, hablando de que Jehová es el único Dios de Israel, este pueblo dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así tenemos, el nombre es Jacob y se apellidará Israel. Es necesario conocer un poco la historia de Jacob para comprender el porqué se llamará de Jacob y también el apellido será Israel. Los hebreos normalmente se llaman a sí mismos con el nombre de Jacob y se apellidan con el nombre de Israel. Por eso hablan de ser de Jacob, pero israelitas. Entender la vida de Jacob es como entender un poquito la historia de Israel. No es cierto que Jacob pasó la mayor parte de su tiempo en el exilio. ¿No es tiempo que en ese tiempo del exilio fue un regateador? ¿Fue un personaje intrigante? ¿Fue un personaje también exitoso en sus negocios? No sé si os habéis fijado, el primer envío que Jacob manda para tranquilizar a Esaú, la cantidad de animales que manda en un primer envío. Pues para tener tantos borricos, a mí me gusta la expresión y los borricos, ¿verdad? Para tener tantos borricos, vacas, camellos y asnos, debió ser muy bueno en finanzas, ¿no? Así que fíjense un paralelismo belerniano con relación a Jacob, sus intrigas, su regateo, su éxito. ¿No tenéis en el fondo el pueblo de Israel? ¿No es intrigante aún en nuestros días la situación de Israel? ¿No es un peligro lo que está sucediendo con el permiso que se le está concediendo a Irán que quiere acabar con Israel? ¿No es cierto que el mundo musulmán quiere acabar con Israel, con estatutos, con constitución, con violencia? ¿No era cierto que Esaú quería acabar con Jacob? Las intrigas, que no se va a ir de rositas Jacob. Así que Jacob tiene mucho que ver con Israel como nación, pero tiene también mucho que ver con el creyente, con nosotros, con nuestro tiempo. En Jacob podemos aprender algunas lecciones muy interesantes que nos cuesta reconocer como creyentes. Todos conocéis, creo, el texto, a Jacob amé. ¿Lo conocéis? Y a Esaú aborrecí. No es que Dios tenga odio por Esaú, pero es tanto el amor que Dios tiene por Jacob que en la distancia del corazón de Dios hacia Jacob es como si se separase de lo que es y representa Esaú. Por otro lado, Esaú es un personaje muy agradable. ¿Le gustaba qué? La aventura. Hoy sería un personaje seguido por la televisión, el aventurero, el que se atreve a hacer cosas. Era cazador. Y le gustaba el buen yantar. ¿Entendéis lo que significa yantar? Le gustaba la buena comida. Así que aventurero, cazador, y se llevaba muy bien con su padre. Este Isaac que es tan diferente en los tiempos de su adolescencia, cuando lleva el hatillo de leña subiendo al monte Moría y le pregunta a su padre, papá, tenemos la leña y tenemos las brasas, pero ¿dónde está la víctima? Dios proveerá. Qué diferente este Isaac del que ahora mayorcito, ¿sabéis cuál era la preocupación de Isaac? Comer. Al pobre ya no le quedaban posiblemente otras desviaciones, comer. Y se llevaba muy bien con Esaú, porque se preparaban los dos. al estilo de hombres de Benecer, se preparaban unos desayunos y unas comiditas estupendas. Y Rebeca lo sabía. La manera de contentar al viejito Isaac era preparándoles buenas comidas. Tenemos un personaje aventurero, un personaje que no se fía mucho de su hermano, porque ya desde el momento en que nacieron le cogía del pie para que no saliera primero Esaú, pero Esaú nació primero. Por lo tanto, tenía el derecho de la primogenitura. Así que tenemos un personaje agradable, Esaú, y un personaje todo lo contrario. Cuando Dios en la Biblia nos dice que amó a Jacob, no, lo dice antes incluso de que naciese. Cuando Dios elige en su soberanía un personaje, lo elige por su derecho de Dios soberano. Porque a veces no, lo eligió porque era más bueno que Esaú. En un comienzo no era más bueno, era más tramposo. Sabía relacionarse Jacob muy bien con su madre para conseguir los planes que en tiempo necesitaban. En contraste con Jacob, Jacob aventurero, Jacob cazador, Jacob del buen llantar, Jacob de pasarlo bien. ¿Cómo era, Esaú, cómo era Jacob? Doméstico, casero, cercano a la mamá. Mamá, a ver si hacemos esto, a ver si le haces un buen potaje, Distinto. Fíjense que aquí nos detenemos un poquito en una clase de psicología. ¿Conocéis gemelos? Porque Jacob y Esaú eran gemelos. ¿Y se parecen? A veces se parecen físicamente, pero los caracteres son muy diferentes. Y esto es una cosa muy curiosa, porque esta sociedad nuestra, que a veces considera que uno tiene los rasgos de psicología, es Aries. ¿Cuántos sois Aries? Menos mal, somos tres los pecadores que sabemos que somos Aries. Los demás no han dicho nada. ¿Sabéis que la psicología dice, has nacido en Aries si eres así? En psicología moderna se estudia, vas al psicólogo y te pregunta fecha de nacimiento, pues tú eres de Sagitario, tú eres de algunos de estos horóscopos tremendos. Tenemos dos hermanos nacidos de la misma pareja, nacidos de la misma madre y completamente diferentes. Así que aquí la horoscopología desaparece. Porque si por nacer en el mismo ciclo tienen que ser las personas más o menos iguales, pues menuda diferencia hay entre Jacob y Esaú. Pero volvemos, muy diferente. Jacob regatea. Guisado de lentejas. Curioso que las lentejas son unos alimentos buenos, ¿no? Cuando yo realizaba campamentos, el plato que más costaba que comieran los niños es lentejas. Mi abuela decía, si quieres las tomas y si no las dejas. Y como no había segundo, como no venían de decir, ¿quieres un poquito de nocilla? No había nada de eso, lentejas. Un plato antiguo. Bien cocinada, porque ahora con esto de las lentejas de bote, ¿verdad? A veces las lentejas bien cocinadas huelen bien, saben bien y se comen con gusto. ¿A cuántos les gustan las lentejas? Bien, me doy cuenta que habéis respondido mejor que con los signos del zodiaco. Eso me encanta. Preparó un plato de lentejas. Había que contentar al anciano. Pero vino el aventurero y naturalmente huele en la distancia. Cuando se va de aventuras y se vuelve, qué hambre se tiene, ¿verdad? Qué ganas, es como los que se van a la playa y se pasan 3 horas en el sol cuando llegan a casa, qué sed que tienen, ¿verdad? Y qué bien es poder beber agua fresca. Así que huele y negocia. ¿Con quién se ha enfrentado a negociar? Jacob le dice, véndeme tu primogenitura. Y aquel, con el deseo de comer el plato y comerlo ya, abandonó su primogenitura. Es más importante, no tengo tiempo para dedicarme a expresar lo que significa la primogenitura en la cultura semita, pero era muy importante la primogenitura. Así que el plato de lentejas es una frase que todos conocemos y la aplicamos, este se ha vendido por un plato de lentejas. Es decir, ha vendido integridad, personalidad, ha vendido criterios por un plato de lentejas. Ya tenemos el ejemplo. Pero la trampa no salió bien. El negocio no salió bien. Sí es cierto, Jacob fue bendecido por su padre. Pero ¿cómo salió? ¿Cómo salió de la casa y de su parentela? Sin nada. Con la primogenitura, pero sin nada. Y tiene que huir. Qué inteligente era Rebeca. Da un argumento estupendo para que el padre no sospeche que está huyendo, porque Esaú se va a enterar y Isaac se va a enterar. Y Esaú e Isaac van a hablar del engaño que uno ha producido con la concomitancia de la madre Rebeca. Así que el pobre Isaac se va a quedar sin poderle dar bendición a Esaú. Y Esaú va a gritar, dice la Biblia, de tal grito que va a entrar el temor en el corazón de Jacob. Y se va a marchar. Para que el padre permita que se marche, le da un argumento. Le dice, mira, se va a buscar novia entre los de familia para que no se case con una extranjera. Claro. Conocéis la historia de Isaac, como su padre buscó también una mujer adecuada para él. Y después de un camino aparece el cansancio, la soledad. Jacob no es creyente, es judío, es hebreo, pero todavía no es creyente. Y empieza a sentir el vacío de la soledad, el temor de la culpabilidad, el miedo a su hermano Esaú. Y exhausto, se queda dormido. Sería muy interesante desarrollar la psicología de Jacob. Pero tiene Jacob motivos para ser un tanto desconfiando cuando su madre ha sido muchas veces un artífice de crear engaños. Cuando su padre está más interesado, aunque sus días son los últimos, en una buena comida que en otra cosa. Es un muchacho que crece además con el recelo constante de Esaú por la diversidad de su carácter. Podríamos detenernos en la psicología de Jacob, pero no tenemos tiempo para ello. Cansado, se duerme, con unas piedras hace una cabecera y se queda dormido. Y aparece una escalera y unos ángeles. Es un sueño. Ve una escalera que está fijada en la tierra y la parte de arriba en el cielo. Y unos ángeles subiendo y bajando. Y ese sueño le hace descubrir al menos varias lecciones. La primera es que Dios está en todas partes, porque Él no está ahora en su casa, no está en la religiosidad de Isaac, aunque imperfecta, en la religiosidad de Rebeca, aunque imperfecta, y la religiosidad de Esaú, como la enseñanza que les viene de la descendencia de Abraham. Ahora no está en el lugar que él podría decir, este es un ambiente religioso. Ahora está en la soledad de un terreno montañoso que va a recibir el nombre, pero ahora no está en el ambiente. Y en ese ambiente aparece que Dios está a través de ese sueño. ¿No es una buena lección saber que Dios está en todas partes? ¿No es una buena lección saber que Dios está cerca de nosotros, aún en nuestra soledad? Y entonces empieza a pensar, ¿qué significan los ángeles subiendo y bajando? Pues significa alguien que lleva peticiones de abajo arriba y de arriba vienen las bendiciones. Pero esa sensación de soledad y la presencia de Dios en un lugar extraño o ajeno al ambiente religioso le hace sentir miedo. Tuve temor, tuve miedo. Incluso dice, este es un terrible lugar y lo llamaré casa de Dios, Bet-El, casa de Dios. Si esto es el sueño, él descubre además la posibilidad de que tiene de hablar con Dios. Y habla con Dios y le hace una oración. Una oración totalmente egoísta. Si me cuidas, si como y bebo, si las cosas me van bien y después de marcharme bien vuelvo y soy recibido en casa en paz, sin peligro de mi hermano, no sé si alguien sabe terminar la oración, que es el punto básico. Yahvé será mi Dios. ¿Han visto ustedes qué regateador? ¿Qué manera de negociar con Dios? Yo me voy, si me cuidas, me proteges, me das de comer, me alimentas, tengo buenos negocios y cuando vuelvo, vuelvo a una balsa de aceite, Jehová será mi Dios. ¿Esa era una oración correcta? Esa era una oración interesada. Además le hace una promesa, se nota que era hebreo. Entonces te daré el diezmo. Algunos piensan darle el diezmo al Señor si las cosas le van bien. He escuchado a un creyente, él se definía a sí mismo como un cristiano, yeye, y yo decía, no, tú eres un cristiano, ya, ya. Decía, si me toca la lotería, voy a dar una buena ofrenda. Hombre, da de lo poquito que tengas. Pero siempre pensaba, si me toca la lotería, no le ha tocado la lotería hasta el presente. Es una buena petición, es una buena relación con Dios, es un buen pacto. Si todo me va bien, te daré el diezmo. Y levanta las piedras como señal de ese compromiso y se va hacia el oriente. No puedo explicar todos los avatares de este regateador que encontró la horma de su zapato. Leer los capítulos a partir del 28 de Génesis y veréis tanto monta, tanto Jacobito como Labán. Porque este hombre empieza vendiendo a su hija mayor, aunque él se enamoró de la menor. Se enamoró de Raquel. La historia del encuentro de Raquel y como pastora de cabras, ¿eh? Como pastora es muy bonita y hasta se besan en el primer encuentro. Y naturalmente se da cuenta de la gracia y figura que Raquel tiene y cuando Labán se entera que es pariente, dice, ¡ay, qué bien! Y entonces empieza el negocio de Jacob. Voy a trabajar por tu hija. Se olvidó firmar el contrato, él no hacía contratos. Se firmó, voy a trabajar por tu hija 7 años. Claro, no tenía nada, salía con un cayado, es lo único que tenía, un cayado, cruzó, él lo va a decir más tarde, él cruzó el Éufrates con un cayado, es todo lo que tenía, no tenía nada, no podía asegurar una dote, pero tenía su propia capacidad, tenía su propia personalidad, tenía su propio entender y tenía la gracia de saber las cosas. Voy a trabajar. Y el otro negociante dijo, estupendo, qué bien, qué bien. A ver quién trabaja. ¿Alguien aquí ha trabajado 7 años por su amor? Alguien ha silbado diciendo, uy, uy, uy. 7 años, ¿eh? 7 años trabajando. Pero lo hizo. Y Labán le endosó la primera. No se dio cuenta hasta la mañana. Hasta la mañana. Que no era. Y eso que se había fijado que Lea tenía unos ojos expresivos. O sea que Jacob se fijaba, unos ojos expresivos. Pero la hermosa era Raquel. Y le dice, hombre, ¿cómo has hecho eso? Y Labán le da la respuesta del buen negociador. Y dice, mira, nuestra costumbre aquí es que no se da la hija menor antes de haber casado la mayor. Eso es norma. Ah, pues bueno. 7 años más por Raquel. Mientras tanto mujeres, mientras tanto hijos, mientras tanto trabajo, mientras tanto, pero dentro del corazón de Jacob había una carga, la carga de su engaño, la carga de su frustración y siempre el peligro y el miedo de lo que produciría en su vida esa situación de inconsistencia. ¿Qué va a pasar? Siempre pensando, por allá viene un ejército, por allá viene Esaú, habiendo oído Esaú que ha sido un hombre de guerra y que está consiguiendo grandes éxitos. Asustado, temeroso, pero llega un momento que piensa, esto no puede ser así. Y decide romper los negocios, clarificar con Labán toda su situación, esto para ti, esto para mí, y le dice, me voy a marchar. Leer la despedida, porque es interesante cómo las mujeres se van con él, porque claro, le dicen, si tú te vas, ¿qué tenemos aquí? Porque entonces el dueño de todas las cosas era el hombre. Si él se marchaba, ellas se quedaban con Labán, pero se quedaban sin nada. Si ellas se iban con él, lo que él tenía era también parte de ellas. Y decide marcharse. Marcharse para solucionar su problema de vida, para salir de la presión con la que estaba continuamente viviendo. Y aquí viene, ahora es cuando empezaríamos el mensaje, la oración tan distinta que va a hacer ahora a la que tuvo cuando reclamaba a Dios, si me haces esto, y esto, y esto, y esto, seré tu Dios. Así que vais a abrir la Biblia en el capítulo 32 de Génesis y vais a encontrar una de las primeras oraciones de la Escritura y en ella un modelo de cómo acercarnos a Dios en oración. Los versículos del 9 hasta ahí se ha mencionado la estrategia que él está preparando. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Voy a leerla toda y luego en paráfrasis rápidas la desarrollamos. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien. Tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y dijo, la primera cosa es que empieza recordando quién es Dios. Hay un espíritu de humildad en esta petición en contraste a la que hizo en Betel. Aquí pregunta, sin rodeos, sin florituras, una oración breve, clara y concreta. Líbrame de mi hermano. ¿Cuál era la seria preocupación de su vida? A pesar de sus propiedades, a pesar de las mujeres, a pesar de los hijos, ¿cuál era la preocupación de su vida? Liberación de su hermano, del odio de su hermano. Por lo tanto, la petición va a ser concreta, no va a estar dando rodeos. Recuerda a Dios quién es, el Dios de Abraham, de Isaac, es el Dios del pacto, el Dios que se comprometió con aquellos a quien llamó, llamó a Abraham y sirvió a Isaac. Por lo tanto, acuérdate tú lo que eres. Hay una parte de alabanza en la oración y un recordatorio de quién es Dios. Luego menciona con una humildad, menor soy yo que todas las misericordias que me has hecho. Aquí no viene con grandezas, puede decir, mira, todo me ha ido bien. No, menor soy yo que todas las misericordias que me has hecho. Aquí hay un espíritu de humildad. Por lo tanto, una oración modelo tiene que contener, primeramente, reconocer en alabanza quién es Dios. Y luego, acercarse a Él con total humildad. Y presenta unos argumentos. En la historia bíblica es fácil encontrar que en las oraciones hay argumentos. Algunos argumentaban con Dios para que Dios les respondiese. Más tarde descubriremos a Moisés que le dirá, Señor, no acabes con este pueblo en el desierto, porque ¿qué dirán de ti los demás? Que los sacaste del desierto para que muriesen aquí. ¿Qué opinión van a tener de ti? Fíjense que en la oración hay una argumentación, una especie de confianza en la relación con Dios, de hablar con Él y argumentar. ¿Qué argumenta en esta oración Jacob? Argumenta que es el Dios de su padre, de Abraham, de Isaac. Argumenta lo que Dios ha prometido e incluye una frase magnífica. Tú dijiste. Cuando nuestras oraciones, en lugar de crecer simplemente en nuestro corazón, surgen de las promesas de Dios, de las palabras de Dios, ¿qué impacto tienen las oraciones cuando dijimos, tú dijiste? ¿Verdad que en psicología se dice que los padres deben prometer cosas a los niños porque las recuerdan continuamente? Me dijiste, ¿os suena eso? Me dijiste, ¿eh? Me prometiste. Y surgen con su argumentación como una forma de influir. Eso se nos enseña hoy a los padres. Cuidado lo que prometemos. La misma escritura dice, no prometáis si no podéis cumplir. Así que el argumento, tú dijiste, le hace un poquito de historia, no muy larga. Atravesé el Jordán, primeramente, también atravesó el Éufrates. Atravesé el Jordán. ¿Qué llevaba en el Jordán? Un atillo, una mochila de Decathlon, una mochila llena de cosas. Un cayado. Salí con un cayado. Y ahora hay dos campamentos que son míos, porque ha dividido todas sus propiedades, todas sus gentes y todos sus ganados, los ha dividido en dos campamentos, con el propósito de que si Esaú viene y acaba con uno, le quede con otro. Una argucia interesante, ¿no? Gedeón, o en el tiempo de Gedeón, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Escondía, como los labradores valencianos. ¿Cuántos billetes se han encontrado bajo las racholas de las barraquetas valencianas, Porque los valencianos hubo un tiempo que no confiaban de la caja de ahorros y monte de piedad, que es como se llamaba antiguamente la caja, de piedad no sé de qué, pero en fin, caja de ahorros y monte de piedad, sonaba bien, como el banco también del Espíritu Santo, suena bien, pero vamos, bancos del Espíritu Santo y de piedad increíbles. Tú dijiste, he atravesado el Jordán y ahora tengo dos campamentos, pero soy menor que todas las misericordias que tú nos has dado. Todas las misericordias que tú me has dado son mayores que yo. ¿No es esto humildad? ¿No le presenta a Dios como el fariseo, yo no soy como los demás? Aquí Jacob está sintiendo lo que él, el Espíritu de Dios, que le está y le va a cambiar el nombre. Y además subraya la oración, dijiste, tú me dijiste. ¿Qué respuesta recibió a esta oración modelo? La respuesta que recibió de esta oración modelo fue diferente a la que esperaba. Él esperaba una respuesta. Dios se acercó a él como amigo, se le acercó a él como un luchador. Y viene la gran pelea que tiene Jacob con ese ángel al cual le preguntará después, ¿cuál es tu nombre? O sea, él está esperando, haz algo, líbrame de mi hermano. Y automáticamente la respuesta que recibe es una aparente oposición de Dios que pelea con él. Y pelea toda la noche. La historia la conocéis, por lo tanto no la voy a repetir. Toda la noche. Y cansado a veces el ángel, es literatura de la enseñanza, cansado, dice, ya está bien, mañana seguimos. ¿Cuál es la frase que Jacob añade a esta aparente, ese aparente gong de que la lucha se acabe? No te dejaré hasta que me bendigas. Y entonces Dios tocó su cadera, tocó sus huesos, y el Jacob quedó, de alguna manera, lisiado para la posteridad. La segunda respuesta que recibió es que Esaú hizo la paz con él. La vida de Jacob va a cambiar desde este momento, hasta tal punto que Dios le dirá, no te llamarás más Jacob. Ya no va a regatear más en la vida, va a intentar ser el hombre que Dios quería que fuese Jacob. La historia termina aquí. Lecciones sencillas. La oración modelo tiene que empezar con alabanza a Dios. Reconocer que es el Dios del pacto. Dios va a escuchar cuando nuestras oraciones crecen en la teología de Dios. Dios va a escuchar nuestras oraciones cuando crecen en las promesas de Dios. Dios va a escuchar nuestras oraciones cuando descienden del cielo, pasan por el Espíritu a nuestro espíritu y el Espíritu clama Abba Padre. Esas oraciones son las de modelo. Las oraciones modelo son las que están llenas de humildad, de reconocer que todo lo que tenemos es un don de Dios, porque todo don perfecto o toda dádiva viene de lo alto. Y la oración modelo no es la que le exige a Dios que responda como nosotros pedimos, sino como tú dijiste. De ahí que sea interesante que nos aferremos a la Escritura, incluso en nuestras oraciones, porque ellas marcarán la diferencia de qué pedimos. Un último detalle que no está de una manera explícita, pero sí implícita. Jacob está pidiendo y reconociendo su pecado. Temo a Esaú, le temo. Es decir, hice mal y tengo miedo, y confiesa esa situación. Nuestras oraciones tienen que tener un espíritu de confesión. Confesión a Dios de nuestros pecados, de nuestras faltas, y pedirle que Él haga según su voluntad.